previo o durante la Copa del Mundo, apelando a su generosidad, que siempre nos da una mano, vamos a poder charlar un poco más y extendido, pero aprovechando también parte de lo que ha grabado para lo que se viene en Cielo Sports y en Infocielo, saludamos y recibimos a Claudio Boniali. ¿Cómo andas, Claudio? Bienvenido.
Bien, muy bien.
Estás intacto.
¿Te parece?
Sí. Por lo menos de los últimos años te vemos, estás igual.
Tengo una gana de romper el espejo en mi casa.
¿Qué te dice el espejo?
Viejo, hola viejo.
Pero bueno, ¿y te molesta o te llevas bien?
Y un poco me molesta.
Te pido que te acerques un
poco. Un poco me molesta.
¿Sí?
Pero lo acepto porque es la vida. Porque también crecen mis hijas, mis nietas. Así que bueno, hay que aceptarlo.
¿Estás viendo fútbol? Sí.
Sí.
Mira. Siempre.
Y ahora me estoy yendo para el lado del ascenso que viste.
Ahora es tu nuevo rubro.
Es un nuevo rubro. Yo lo dirigí el ascenso.
Sí, claro.
Bueno, con la Plata Fútbol Club recorrí toda la provincia en el argentino.
Sí.
Dirigí Unión de Santa Fe. O sea que conozco. Pero bueno, después me había acostumbrado
a otra liga.
Especialmente la última me tocó, pero hay que adaptarse. La verdad que uno recibe mucho afecto, ¿viste? El otro día fui a ver Taller Remedio Escalada con Deportivo Merlo. Y, ¿viste? La gente, mire lo que estamos haciendo. Ve, y acá vamos a hacer los vestuarios, acá estamos haciendo, ¿viste?
Todo a pulmón.
Todo. Y hay chicos, ¿viste? Hay chicos interesantes. La verdad que ayer tuve la posibilidad de hacer fútbol contra la Sub-20 de Nacional. Estuvimos ahí con Mache y con Pablo Blanco. Y salió muy linda la práctica, ¿viste? Mache, la verdad que me felicitó, me dice qué bien que Juan. Y los míos se están conociendo, ¿viste? Ahora.
Algo que vimos en Copa Argentina, digo, un torneo que se puede criticar desde un montón de aspectos, pero que sí, también tiene un montón de cosas positivas. Depende de dónde pongamos el ojo, vamos para un lado o para el otro. Nos quedamos con lo positivo, emparejó muchísimo. Y hasta muchos era hazañoso que alguien del ascenso le gane
a uno
grande. Ayer vemos como Patronato está peleando por no descender, elimina a River, que es de los presupuestos más onerosos, sí, del fútbol argentino. Y eso sucede también con los pibes.
Sí, y ¿sabes con qué tiene que ver? Con lo emocional, con la predisposición, con la parte, como decía Sabela, la cabeza, muchacho. Porque sí que hay diferencia entre un equipo de primera y uno de tercera categoría.
Sí, la ves en esa infraestructura, recorriendo también.
Todo hace diferencia. Pero, viste, después las ganas, la voluntad, la solidaridad, la ilusión, provoca que empareje. Y entonces te lleva a sorpresas. Eso es lo lindo que tiene, por eso yo te digo, los jóvenes que yo tengo en el ascenso, vienen, entran al predio con una ilusión, ¿sabes lo que es? Sacan fotos abajo del arco, por ahí el otro día estaba el Cuti Romero, que estaba demorado con,
sí,
sacaban fotos con el Cuti, viste, se le abre un panorama a los pibes.
Un predio que conoces de memoria, ¿no?
Y un predio hermoso, sí, un predio. Yo siempre digo, mirá, no conocí un mejor lugar en el mundo para entrenar, está bien, juega un poco los sentimientos, porque es tu país, es tu selección. Pero si en algo son campeones del mundo, es en la pertenencia que existe, en la atención de la gente, los utileros, los mozos, los administrativos, todos están para solucionarte cosas. Entonces vos lo único que tenés que hacer es pensar en el fútbol. Vos necesitás armar un trabajo, tenés todo, necesitás un traslado, lo tenés. ¿Viste? No hay un lugar como ese. Entonces, no. Lo que yo les digo a los chicos cada vez que llegan, porque los voy renovando, pues yo estoy haciendo más que una selección,
un scouting
del fútbol de ascenso. Y algunos se me enojan, ahora están un poco enojados los del interior, pero no hemos citado el interior porque no tenemos alojamiento posible, claro, porque es de público conocimiento que se quemó una parte del, sí, predio. La concentración mayor, entonces todo recae en la segunda concentración. Y bueno, no tengo espacio para poder citar la gente de Córdoba, de Santa Fe, de Madrid, de Jujuy, de todos lados ahí para
Claudio, ver. Y vos cuando vas a ver un partido del ascenso, que muchos de esos son en cancha que recién describías, sí, que distan mucho de una de primera división, por pozo, por mal estado, ¿proyectás cómo ese jugador jugaría en una cancha buena? Porque sí, es muy difícil evaluarlo ahí, porque es hasta injusto para el pibe que está jugando en la cancha de Armenio, de Flandria, etcétera.
Sí, pero si juega bien ahí, cuando va a un billar de eso, va jugando
mejor. No, y aparte yo miro mucho la resolución, ¿viste? Cómo se perfilan. Después capaz, ¿cómo la paran para definir? Después capaz le erran al arco porque le picó mal. Pero yo, esos gestos son los que a mí me gusta ver y son los que me determinan la situación. Y es cierto, después vienen a esa cancha y, viste, no lo pueden creer, porque cada vez mejor están las canchas del predio.
Me quedo en lo que decías de los jugadores. Yo amo el ascenso, y me gusta, si bien Nacional B, o Primera Nacional, es casi primera, porque cada vez tienen mejores infraestructuras, pero digo, me encanta el romanticismo, el dejo de amateurismo de los jugadores. Lo que debe ser para esos chicos entrar, esas, lo que vos decías, ver una gigantografía o de Messi o de Diego, o ver que ahí
concentraron. O esperar cruzarlos, ¿no?
Me imagino que es deseo. Un sueño eso.
Y tener el canasto ahí cuando entran, que con el nombre de ellos, ¿viste? Porque claro, está todo organizado. Ropa, claro. La ropa, el escudo. Ayer estaban, hablábamos con Pablo, salieron a la entrada en calor los míos, y Pablo me dice, mirá qué bien, che, pero qué ordenadito, qué... o sea, todo, ¿viste? Todo es muy lindo y los hace por un rato vivir situaciones distintas a las que les toca diariamente.
Está buenísimo lo de las selecciones. Hace muchos años se había hecho una selección con jugadores del ascenso y también está bueno y es justo porque hay muchos equipos de primera que a la hora de los refuerzos se nutren y buscan jugadores del ascenso. O sea, que hay, claro, y hay mucho. Entonces también es justo, eso está buenísimo.
Sí, y lo que es inédito que sea sub-20, ¿viste? Porque claro, ha habido selección del ascenso, selección del interior, pero sub-20 no. Y yo voy a ser ambicioso y a mí me parece que en un futuro puede haber una sub-17 también, o una sub-15, porque hay muchos chicos. Yo hoy tengo entrenando un 2005 que juega muy bien, que es de Taller Remedio Escalada, y podría jugar tranquilamente en la sub-17. Está dando 3 años de ventaja.
¿Notás mucho a diferencia de alimentación entre los chicos del ascenso y los de primera o no tiene nada que ver?
No, sí tiene que ver la crianza, la educación, sí, claro.
¿Pero se ve una diferencia marcada?
Y, viste, yo no soy psicólogo para determinarlo,
pero por ahí que en el físico ya te das cuenta.
Y, viste, sí, de repente, por ahí, ayer lo que veía en las dos selecciones, que las dos eran sub-20, había una mayor determinación, una mayor, parecía como, qué sé yo, más rápidos, ¿viste? Pero estamos hablando de sub-20, que son todos pibes que están jugando las primeras de
sus equipos.
De sus equipos, entonces tienen otro tipo de competencia también.
¿Fue difícil entrar al predio después de tanto tiempo y sobre todo después de lo que ha significado para ustedes y aquel cuerpo técnico?
Nunca dejé de entrar al predio yo.
Sé que ha sido, sí, pero bueno, tiene...
Sí, siempre me han abierto las puertas, he ido a ver a los muchachos, me tratan muy bien los utileros, por eso mis amigos siempre tienen algún recuerdo de la selección. Los administrativos, viste, cada vez que he necesitado algo. Y así que nunca dejé de ir al predio. Siempre un pequeño, sin invadir, sin molestar, porque yo sé cómo es eso. Pero bueno, de a poquito nos vamos reencontrando. He encontrado mucha gente que me... Yo digo, esto es un poco lo que se ganó Sabela y que lo estoy recogiendo yo porque volví yo. Le hubiera pasado a Julián si hubiera vuelto Julián, ¿viste? Todos, es un poco un homenaje al respeto que le tenían por Alejandro. Entonces... Hola, profe, qué suerte volverlo a ver, y qué esto, qué lo otro. Y bueno, eso, como decía en la nota que hice, es el mejor premio que uno puede tener cuando elige el fútbol como profesión.
¿Tomaste, qué tomaste o qué ves hoy que te nutriste de Alejandro, más allá de lo humano, que es lo que siempre has resaltado y resaltan quienes han trabajado con él, para este aspecto de ser líder de un grupo? Hoy te toca no ser ayudante, no cumplís una función en base a lo que definía por ahí Alejandro y lo que consensuaban entre ustedes, sino que te toca estar a cargo. ¿Qué fuiste tomando de esa administración y
no,
de lo que él...?
Yo le agregué con Alejandro mucho trabajo de campo, ¿viste? Mucho trabajo táctico.
Que él alguna vez lo tomó en la selección argentina de Pasarela, ¿no? También.
Sí, igual yo creo que él fue siempre...
Él.
Siempre fue pródigo, porque, viste, en una oportunidad dijo, si quieren saber de fútbol, ábranle la cabeza a Gallardo. Y Gallardo recién empezaba a dirigir. Y fíjate el alcance de Gallardo, o sea, Un tipo muy inteligente, tenía una observación enorme y trabajaba muy bien los equipos. La verdad, viste, porque yo digo, el planteo de Estudiante contra el Barcelona, el mejor Barcelona de la historia, es para pasarlo en todos los cursos de los técnicos, de técnicos.
De hecho, lo hacen.
Y claro, ¿cómo no vas a hacer si vos realmente ahí ves cómo minimizás una
el poderío,
enorme diferencia que había entre un equipo y otro? Lo minimizás con, por supuesto, como yo digo, principales actores, los jugadores,
sí, claro,
que aceptaron. Bueno, vamos a jugar así, esta es la única manera que se le puede jugar. Los jugadores estuvieron de acuerdo, pero el plan fue perfecto, porque yo siempre lo digo, iba al minuto 87 y el Barcelona, que estaba acostumbrado a aplastar a los equipos jugando, con una posición de más del 70% del partido, terminó tirando centro con Piqué de 9. Y Guardiola diciéndole, tírenla. O sea, lo desdibujaste a Barcelona. Y esa fue obra maestra del maestro, de Alejandro. Porque cuando iban 25 minutos, yo lo miré en el banco y le digo, ¿vos ya lo había visto este partido? Porque salió lo que él dibujó. La superioridad en el medio de Estudiante, darle la pelota a Pujol para que se equivoque porque no tenía buen perfil de izquierda. La marca de Messi cuando hacía el slalom para adentro. Vos, Díaz, quedate afuera que va a pasar Alves, esperalo Alves que llega. Y del otro lado, cuando Henry arranca para adentro, esperalo a Abigail. Todo se dio como él quería. Y bueno, viste, entonces, eso me quedó. Es un sello.
Claro.
Eso fue inolvidable. La otra vez hablando con Julián, me comentaba que cuando estaban en la selección, Messi y Milito se lo recordaban. Decían, ¿cómo jugaron esa vez? Digamos, Barcelona se acordó y se va a acordar para siempre de esa final.
Yo creo que sí. Yo creo que ellos nos subestimaron un poco, ¿viste? Porque ellos estaban acostumbrados a aplastar a todo. Y habían dicho, Estudiante de La Plata. ¿Quién? Ah, Verón, 37 años. Nada. Y después cuando empezó el partido. Sí, es cierto. Dicen que Guardiola le pidió a Milito que le dé referencias de la historia de Estudiantes. Pero yo creo que no le alcanzó a ellos esa charla militar, porque ellos arrancaron un poco como confiados,
claro,
y después ya en desventaja empezaron a desesperarse y veían que pasaban los minutos y el dibujo de Isabela era inmejorable.
¿Y con Messi lo hablaron después cuando estuvieron en la selección?
Poco, vos sabés que poco, porque yo creo que a él hasta le daría vergüenza por haber hecho, para mí fue un torneo, una copa más, y para esto era la vida, porque la verdad, si hubiéramos ganado... Esa sí que quedaba en la historia de la historia, porque te vuelvo a repetir, es un Fiat 600 ganando una carrera de Fórmula 1.
Hablando de Messi, ¿cómo lo ves?
Excelente.
Sé que sos respetuoso de los procesos, no te quiero preguntar tanto por Scaloni y demás, pero ¿cómo estás viendo a Lionel? ¿Cómo ves esta selección?
Lo veo muy bien, muy maduro, muy responsable, entendiendo que cómo tiene que funcionar el equipo. Está muy bien acompañado, viste, de Paul, Lo Celso, arriba Lautaro, Ángel, el que le toca del otro lado, o sea, está muy bien. Pero como decía, viste, yo vivo del fútbol, tengo que ser cauto. No puedo entrar en esta vorágine, en esta locura de que vamos a ser campeón del mundo, estamos bárbaros, invictos, vamos.
¿Cómo la veías cuando estabas adentro y qué ves hoy de afuera? Porque a ustedes les llegaba o trataban de que no les llegue tanto, ¿no?
Que no llegue la información.
Sí.
Y viste, cuando estás
adentro... Y vas administrando.
Estás como...
Sí, la información o la locura de la gente.
Sí, pero nosotros, la locura de la gente fue creciendo en el Mundial.
Sí.
No llegamos al Mundial como está llegando esta selección ahora.
Está bien, pero ustedes llegaron habiendo ganado las eliminatorias.
Sí, pero acordate de Colombia.
Con los cuatro fantásticos. Sí, sí.
Acordate de Bolivia 1-1 en el Monumental. Perdimos con Venezuela. Y ni hablar el arranque con Bosnia, un montón de interrogantes. Yo creo que esta selección llega mejor al Mundial que nosotros. Pero después va a quedar, siempre digo, viste, el mérito de Alejandro fue ir constituyéndola con el correr de los días. Y esos cuatro fantásticos, una selección bastante vertical, terminó siendo a partir de octavo.
Sí, por las lesiones.
Una selección consistente defensivamente, no recibió más goles.
Que era lo que se le criticaba en la previa, y ¿no? Claro, uno de los aspectos que le podían marcar.
Viste, Yo, claro, hablo de
los
Alejandro,
discursos previos son tremendos también.
Yo estuve, lo viví, yo veía lo que él pensaba y de qué manera iba reconstruyendo y formando esa selección que mereció ser campeona del mundo, porque ninguno fue mejor que nosotros, ninguno. Ganamos la se criticaba, viste, de 1-0 Irán, 3-2 a Nigeria, el arranque con Bosnia, duda, sí. Pero fue la única selección que hizo los 9 puntos en la serie, la única, en la zona, perdón. Zonas que quedaron afuera, Italia, que quedó fuera España, que quedó fuera Inglaterra, o sea que era un mundial que venía raro. Claro, y después sí, a partir de esa modificación o de ese entendimiento o esa decisión de qué íbamos a hacer, fue una selección consistente defensivamente, que manejaba los partidos y que bueno, 0-1, pero seguía pasando. Y yo creo que el mejor partido nuestro de los últimos 4 fue la final.
Y recién te preguntaba, Lucho, por Leo, por Messi. Sentí que hoy se sacó de encima haber ganado la Copa América y es como que dijo, bueno, ya está. Tengo un título y ahora el tipo se lo ve sonriente, sin tanta tensión.
Sí,
¿sacó
yo,
un tema encima?
Sí, yo creo que sí. Le vino muy bien haber ganado la Copa América y en Brasil, en Río de Janeiro. Sí, sí. Lo ayuda eso, lo ayuda. Se sacó un peso encima. Y igual él, yo no tengo duda, porque hablo con él ahora hace unos días que no hablo, pero que él cambia todas las botines de oro y todo lo que tiene en la vitrina por tener la Copa del Mundo con la Argentina. Eso no tengo ni duda.
Ojalá. Y esa es la ilusión del futbolero argentino, digamos.
Y sí, sí. Sí, pero él se la merece más que nadie. Él se la merece más que nadie, porque él. Es el uno del mundo. Y yo no tengo duda que nosotros como país somos el 150 en el mundo.
Sí.
Entonces, viste, nadie mejor que él, nadie más que él se merece.
Quiero que renovamos el diálogo un poquito más adelante. Sé que viajás ahora también y que estás con este proyecto de la selección del ascenso. Pero recién te reencontraste con una réplica de la Copa del Mundo. ¿Qué sentís cuando la ves? Porque vos fuiste parte de ese proceso. Fuiste parte de los que estuvieron ahí. La viste de al lado también, la verdadera, digamos.
No, la quiero matar. ¿Cómo no vino con nosotros? Lo hubiera pasado tan bien, hubiera sido tan feliz. ¿Sabés lo que se iba a haber aburrido en Alemania? Pero bueno.
El problema era quién se la llevaba, ¿no? Si venía para acá.
La foto que nos hubiéramos sacado. Bueno, con la de Libertadores inundamos la ciudad de fotos, así que con esto hubiera sido. Pero mira, la verdad no me cambian. No, sinceramente te digo, no me cambia nada a mí. Ser campeón, subcampeón, no me cambia nada. Porque hay algo más importante que el logro, que es dar todo. Y nosotros dimos todo. Contra Barcelona dimos todo, bueno, no alcanzó. Contra Alemania dimos todo, no alcanzó, bueno. En Belo Horizonte dimos todo y alcanzó. Esa es la tranquilidad, de dar todo. Cuando uno da todo en lo que hace, el resultado pasa a segundo término. Así sea una final del mundo.